Gustavo. Sí. Renta básica universal. Primera pregunta es, ¿qué es? ¿Cómo definimos en no muchas palabras este concepto?
Bueno, la renta básica universal es una medida política y de justicia, que tiene tres características. Es universal, ¿sí? Que cada característica tiene que ver con cada uno de los términos, ¿no? Es universal, es una renta mínima, una renta de subsistencia, podríamos decir, y es incondicionada, ¿sí? Es decir, se otorga a todos los ciudadanos simplemente por su condición de ciudadanía. Entonces, es importante diferenciarlo de otro tipo de medidas que se pueden pensar y que se les puede dar un nombre similar, que son o rentas condicionadas o son subsidios de pobreza. La renta básica universal, el carácter de universal, hace que le llegue a todos los ciudadanos, ricos y pobres, ¿sí? Y tiene, reitero, esa característica de no ser condicionada, no se le pide nada a cambio. Esa es la característica central de la medida. Es una medida muy simple. Creo que en la simplicidad reside el impacto que ha tenido. Fue propuesta en nuestra época, quiero decir, a finales del siglo XX, por Philippe Van Parijs, que es un gran filósofo de la Universidad de Lovaina, de la Universidad Católica de Lovaina. Y la propuesta tiene como, o tenía como objetivo, el garantizar un tipo de libertad, que es la que Van Parijs define. Y la llama libertad real, para oponerla a la libertad formal. Entonces, la renta básica es como un medio material para realizar un tipo de libertad. En esa libertad, o bajo el contexto de esa libertad, lo que tenemos es, lo que se pretende, es asegurar nuestra capacidad de autogobernarnos, de tomar decisiones, ¿sí? Es decir, un aspecto de la libertad es, bueno, poder tomar decisiones acerca de nuestro plan de vida. Y también maximizar las oportunidades a las que podemos acceder. Pero esta no es la única justificación. Hay una justificación que va un poco más atrás en la historia y que está en la tradición republicana y que también tiene que ver con la libertad y con cómo entendemos la libertad. Entonces, para el republicanismo, para la tradición republicana, que se tiene a Harrington como uno de sus protagonistas, a Maquiavelo, lo importante es que los ciudadanos no estén a merced de las decisiones de otros ciudadanos. Por lo tanto, un mínimo material, ¿sí? Que no, puede ser o renta o puede ser tierra, ¿sí? En algún momento, ¿sí? Se hablaba de un acre y una mula como algo que le permitía a un ciudadano tener suficientes medios materiales como para poder llevar adelante su vida. Esto es lo que pretende asegurar es el autogobierno y sobre todo impedir ser instrumentalizado, estar bajo el dominio de otros. Entonces ahí hay una clave muy fuerte para la democracia, ¿sí? Es decir, la democracia requiere de esto. Y cuando hablamos de libertad, tenemos que pensar en libertad en estos términos, no en esa libertad formal de la que habla Van Parijs, que también es un tipo de libertad, sino en esta libertad, podríamos decir, de corte más sustantivo, más republicano, en la que es imprescindible tener garantizados mínimos materiales para poder ser un ciudadano pleno.
¿Esta medida se llegó a aplicar prácticamente en algún país del mundo? ¿Hay ejemplos de aplicación concreta?
Sí, hay ejemplos parciales en Alaska, sí, es uno de los lugares donde llegó a aplicarse, en algún momento en el País Vasco también. Pero no se aplicó creo que en Finlandia, como un plan piloto, por un periodo, pero no se ha aplicado en forma generalizada. Esa es la verdad. Se pensó mucho ahora en la pandemia, porque, claro, la renta básica lo que nos da es una red de protección ante este tipo de situaciones imprevistas. ¿Sí? Es como una muy buena malla de protección. Es decir, de protección de mínimos, ¿no? Que nos asegura que las personas por debajo de eso no caen. Pero en términos generales no ha tenido una aplicación generalizada y algunas resistencias. Ahora vamos a hablar un poquito de cuáles podrían ser esas resistencias. Pero también hay algo bien interesante y es que, o al menos a mí siempre cuando hablamos de renta básica me vienen algunas ideas, además de la justificación normativa, ¿no? De esta justificación en términos de libertad. Bueno, la renta básica puede ser entendida también como un dinamizador de la economía, ¿sí? Es decir, lo que le estamos dando, lo que va a asegurar es que todas las personas tengan un mínimo de ingresos. Hay para quienes esto va a ser insignificante, no va a afectar su vida, y los impuestos luego lo recuperan, ¿sí? Es decir, para quienes tienen altos ingresos, se le otorga la renta básica y por vía impositiva esa renta se recupera. Por lo tanto, es muy eficiente. Ese es uno de los argumentos que Fanparis también maneja. Dice, bueno, con esto lo que hacemos es descargar mucha de burocracia del Estado. Pero a mí una de las cosas que me interesa mucho, que se lo he leído a algún economista, Stiglitz en particular, es que este tipo de transferencias en los sectores más vulnerables lo que hacen es ser un fuerte dinamizador de la economía. Porque claro, ese dinero va al almacén, va a consumos básicos, ¿sí? Con eso pagamos alimentación, pagamos el alquiler, pagamos el transporte y tiene ese efecto de ser un estímulo para la dinamización de la economía. Y también es una forma de asegurar una presión por mejores salarios. ¿Sí? Porque si yo tengo una renta básica, que puede ser menos que un salario mínimo, es algo muy, muy básico, pero si no tengo una buena remuneración, bueno, capaz que simplemente no tomo ese trabajo. Y el empleo de calidad, la mejor remuneración, tiene un fuerte aliado en la renta básica.
¿Cuáles pueden ser esas resistencias para que la renta básica sea viable aplicarla en algún país y concretamente en Uruguay?
Bueno, hay algo que ese es uno de los puntos para mí más interesantes. Porque aquí lo que tenemos que pensar es que hay una idea, que capaz que tendríamos que haber empezado con esto, ¿no? Pero hay una idea en la modernidad que es la de dignidad, ¿sí? Eso aparece en Kant con mucha fuerza, ¿no? Es una idea muy, muy simple que usamos permanentemente, pero es como conceptualmente muy precisa. A partir de la modernidad, las personas se conciben como fines en sí mismos. No son instrumentalizables. Dice Kant que nunca pueden ser medio para algo más. Y ese ser fines en sí mismo está, por ejemplo, en el núcleo, en el corazón normativo de las teorías de derechos humanos. Y a su vez, es lo que justifica medidas para garantizarlo. Entonces, la renta básica es una medida, pero pueden haber otras. ¿Sí? Aquí lo importante es garantizar la igual dignidad. No colocar a la renta básica como el objeto, como aquello que es en sí mismo valioso. Lo que es en sí mismo valioso es la dignidad. Entonces, aquí capaz que podemos abrir el campo a algunas otras opciones. Pero para abrir el campo tenemos que ver cuáles podrían ser esos obstáculos que vos me preguntabas. Uno de ellos es algo que se conoce como la ética del trabajo. Creo que es el obstáculo más fuerte. La ética del trabajo es algo que surge en el capitalismo industrial como una forma asociada al capitalismo industrial que básicamente lo que sostiene es que toda remuneración que nosotros obtenemos tiene que estar asociada a algún tipo de contribución a la vida de la sociedad. Y eso está metido a sangre y fuego en todos nosotros. ¿Sí? Y ese es probablemente el mayor obstáculo que tenemos para pensar o para poder implementar la renta básica. Es decir, una transferencia no condicionada es algo difícil de aceptar, incluso por los beneficiarios. Si nosotros tenemos actualmente una investigación empírica, una normativa y empírica en la Universidad de la República, donde bueno, hay entrevistas, hay focus groups, en fin, hay distintas metodologías, y una de las cosas que llama la atención, o que más llama la atención, es que los beneficiarios, por ejemplo, de transferencias que se hacen por parte del Estado, manifiestan su deseo de contribuir, de trabajar para obtener esa remuneración. Entonces, ahí me parece que hay un obstáculo. Y también en cuestiones de justificación pública. Como es una creencia generalizada, el defender públicamente en el Parlamento, en los medios, una medida de este tipo, creo que tiene dificultades, ¿sí? Tiene resistencias. Sin embargo, y pensando en esas medidas que están orientadas a garantizar la igual dignidad, que ese es el objetivo, ¿sí? La renta básica no es el objetivo es garantizar la igual dignidad de las personas, hay una propuesta que se está comenzando a discutir, al menos en la academia, y que ojalá se comience a discutir también en el espacio público, que es la del empleo garantizado por el Estado. Es decir, el Estado asume el rol de garantizar empleo para todos los uruguayos. Esto sería consistente con la ética del trabajo, con eso de que escuchamos a todos los políticos decir que la gente tiene que trabajar y que hay que compensar a todos aquellos que tienen voluntad de trabajo, pero eso con el cinismo de decir el mercado que lo solucione, bueno, no vamos a poder avanzar mucho. Porque lo que está clarísimo es que estructuralmente las sociedades de pleno empleo son imposibles. Entonces el Estado puede llegar a tomar un rol de ese tipo. Y eso genera dificultades. Porque, bueno, van a aparecer las preguntas por la burocracia que se va a generar, los mecanismos que se van a diseñar, cómo se financia. Sí, son todas preguntas, podríamos decir, que empíricas o técnicas para ir resolviendo el punto. Pero creo que esta otra medida, ¿sí?, también contribuye a lo más importante, asegurar la igual dignidad de los ciudadanos, ¿sí?, a garantizar esa condición de ciudadanía que está en el corazón de la tradición republicana. Y que sea una u otra, creo que las dos tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, la renta básica es como, podríamos decir, que burocráticamente más menos pesada que el empleo garantizado por el Estado, pero el empleo garantizado por el Estado es públicamente justificable de mejor forma que la renta básica universal. Entonces ahí, bueno, vamos a tener que ponernos a discutir como sociedad, es decir, los ciudadanos, los técnicos, los académicos, para tratar de solucionar el problema fundamental, reitero, que tengamos efectivamente la ciudadanía que decimos que queremos tener.
¿Cómo se choca esa idea de empleo garantizado por el Estado con otra construcción que tenemos muy metida, que es la de la meritocracia? Pienso, por ejemplo, para qué estudiar, para qué sumar méritos para trabajar si igual lo tengo garantizado por el Estado?
Bueno, lo que tenemos en ambos casos, si en el empleo garantizado por el Estado y en la renta básica, lo que tenemos es mínimos asegurados, ¿sí? Y por encima de esos mínimos podemos seguir diferenciándonos. Entonces la respuesta es, bueno, ¿por qué tu pregunta es por los incentivos. ¿Qué incentivos tengo? Bueno, creo que en los incentivos siguen siendo los mismos, ¿sí? El estudiar, no sé, una carrera que quiero, o el desarrollarme en una empresa, o esforzarme simplemente en mi trabajo para tener una mayor remuneración. Eso está completamente asegurado. Y en ese sentido, tanto la renta básica como el empleo garantizado por el Estado no son un obstáculo para esas diferenciaciones, ¿sí? Con la meritocracia yo siempre digo algo porque me parece que esto está fuera de guión también. Porque me parece que hay algo bien importante para manejar. Creo que tenemos que tener cuidado con el concepto, con cómo es, en qué contexto lo utilizamos. La meritocracia no puede ser el criterio de justicia para el ordenamiento de las instituciones, ¿sí? Porque las personas tienen, en función de esa igual dignidad que yo mencionaba hace un minuto, tienen derechos a ser protegidos y que no dependen del mérito. ¿Sí? Sin embargo, el mérito tiene mucha relevancia en determinados contextos. Por ejemplo, y eso nosotros los académicos lo tenemos clarísimos, en la academia. ¿Sí? ¿Cómo es que elegimos a un catedrático de física? ¿A partir de qué? A partir de que ha tenido una infancia difícil o que se ha esforzado mucho y que ha logrado con ese esfuerzo hacer su carrera académica. No, lo elegimos por el mérito. Las instituciones académicas, ¿sí?, y científicas están fuertemente reguladas por el mérito. Lo que sí, lo que no podemos admitir es que no haya, y este es un problema de la sociedad en general, es que no haya condiciones que permitan llegar en igualdad de competencia, podríamos decir, o en igualdad de condiciones, a esa instancia que va a estar regulada por el mérito. Entonces ahí lo que tenemos es como la convergencia de distintos criterios de justicia. ¿Sí? Tenemos que asegurar una igualdad de oportunidades, garantizar mínimos, garantizar acceso, compensar diferencias, ¿sí?, a lo largo de los trayectos educativos, para que, bueno, cuando se dé el caso este del profesor de la universidad que tiene que competir por un cargo, estemos todos en similares condiciones. ¿Sí? Casi siempre en las discusiones de justicia lo que se pierde es el alcance de los conceptos. ¿Sí? Los conceptos tienen una aplicación a contextos restringidos. Y ahí funcionan y funcionan muy bien. Y muchas veces uno de los errores que cometemos es el generalizarlos, el sacarlos de ese contexto y darles como una validez general. ¿Sí? Y eso yo creo que sucede en el caso de la meritocracia, cuando bueno, se la coloca como el único criterio de justicia para ordenar las instituciones, lo que es un disparate tremendo, ¿no? Es decir, hay veces que uno escucha en la discusión pública cosas que suenan a eso.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.